Antes, señor Irú.
Comenzamos hablando de escuelas. Y a propósito, el Ministerio de Educación está informando que el presupuesto de este año, sobre todo del plan operativo anual, está orientado en un 74% este año a la calidad educativa. Como hemos dicho muchas veces anteriormente, ya digamos que las necesidades, sobre todo en infraestructura, escuelas, han sido cubiertas. Hay que reconocer, el gobierno pasado prácticamente cubrió la mayor parte, la inmensa cantidad, alrededor del 90% de las edificaciones escolares que eran necesarias, prácticamente las cubrió. Una inversión enorme, se concentró principalmente en ese aspecto, que no es porque fuera este aquel gobierno, este aquel presidente, realmente la infraestructura es lo primero. Primero es la idea, primero es el plan. Pero para usted desarrollar todos los demás aspectos de la educación, necesita dónde aplicarlos. Y aquella famosa situación que teníamos a principios del milenio, recuerdo también a Milagros Ortiz Bosch, ya lo he dicho muchísimas veces, que dispuso, por lo menos, alquilando locales, creando nuevas plazas, etcétera, se empeñó en que ese más de medio millón de niños que todos los años se quedaba sin aulas, fuera de las aulas, lo que llevó a que muchísimos niños se retrasaran inmensamente. No fue solamente la parte del, digamos, del desayuno escolar, que se amplió, se especializó mucho también durante esa gestión, sino la creación de plazas. Se nombraron muchísimos maestros, se alquilaron locales, porque, óigame, todos los años, como bien dijo doña Milagros en aquella ocasión, en este mismo espacio, dijo que cuando ingresaron al gobierno, el número era 625,000 o 630,000. Era el número promedio de alumnos que se quedaban todos los años fuera de las aulas. Una cantidad enorme, enorme, para un país que en ese momento rondaba los 2 millones de estudiantes. Óigame, 600,000, eso es muchísimo más. Eso es como el 30%. 30% de la población, digamos que en edad escolar, se estaba quedando fuera. 25, 30%. Algo inaceptable. Bueno, pues no había toda la infraestructura, pero entonces por eso se decidió alquilar locales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después se siguió mejorando la cuestión del desayuno escolar. También hubo un rediseño en términos de las escuelas de formación de maestros. Se revisó la currícula, el pensum, los contenidos. Se desarrollaron, se crearon muchísimas comisiones en el gobierno de Leonel Fernández, de comisiones para la excelencia de la educación en todos los niveles, primaria, secundaria, incluso se llegó al nivel superior. Y eso, pues, contribuyó mucho. Se fueron supliendo varios de los sectores estratégicos de la educación en el país, sobre todo de la educación preuniversitaria, primaria y secundaria. Bien, entonces, en el gobierno de Danilo Medina, que fue cuando realmente comenzó a aplicarse el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, bueno, se concentró en infraestructura, en escuelas, que realmente faltaban muchísimas escuelas, muchas aulas. Entonces hubo escuelas que se amplió su capacidad de aulas, la cantidad de aulas, se amplió también otras edificaciones, instalaciones, laboratorios para ciencias naturales, se amplió también la parte para la práctica deportiva, un área de comedor, área de cocina, en fin. Pero la parte de la formación de maestros, que tiene mucho que ver con la calidad y que todavía es un gran dolor de cabeza, hay muchos problemas, independientemente de que a las escuelas, sobre todo al Instituto Salomé Ureña de formación, donde se forma la mayor cantidad de profesores, y conjuntamente también con la cantidad de facultades y de escuelas de pedagogía que hay en nuestras universidades en el país. Entonces, eso ha ido supliendo, ha ido, además de la revisión, ¿verdad? Se ha ido especializando, se ha ido revisando los contenidos para la formación de maestros y, por ejemplo, y muy particularmente, el Instituto Salomé Ureña, el ISFODOSU o la pedagógica, como sigue aspirando el doctor Mariñez a que se llame, ¿verdad?, el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña o la pedagógica, la Universidad Pedagógica, que es la principal institución de formación de maestros en el país. Ahí se ha modificado el currículum, el pensum, y ya se han integrado como parte básica de la formación de maestros idiomas, sobre todo el inglés, y lo que tiene que ver con tecnología para la educación, para la información y la comunicación, concentrado en la educación. Es decir, el uso de computadoras, de todos los aditamentos electrónicos que son el canal fundamental en la actualidad, dado que existe la internet y los servicios de internet prácticamente en todos los lugares, o bueno, donde no hay instalaciones, no, donde no llegan las redes, también el Indotel en muchos lugares suple el servicio del internet. Algunas comunidades muy rurales, muy apartadas, en las montañas, etcétera. Pero donde hay escuelas, sobre todo cantidades importantes, escuelas con un número importante, pues se está cubriendo toda esta parte. Ahora vemos, por lo que dice el director el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Rolando Reyes, que prácticamente las tres cuartas partes del programa o del plan operativo anual, 74% del presupuesto, está directamente vinculado a la calidad educativa y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver si estamos comenzando, o bueno, digamos que el proceso de priorización de recursos, si estamos comenzando ahora, entonces ciertamente que hay que esperar unos años, pero ya se viene trabajando desde hace alrededor de 10 años, casi 10 años, que todas las escuelas, sobre todo el Instituto Salomé Ureña, pues están trabajando en la calidad de los maestros que están saliendo. La gente que aprueba, además, es bien seleccionada, porque un asunto que también anteriormente existía, una práctica, una medición, es que a muchísima gente que decía que quería estudiar magisterio, sí, ok, le daban cabida sin ton ni son, sobre todo en las escuelas del Estado, que era gratuita, se hacía, claro, un sedaceo como quiera, porque no todo el, no todas las solicitudes podían ser resueltas cada año, pero la parte vocacional era un elemento también, porque mucha gente decía, bueno, esto como que era más fácil y era gratuito en muchos casos, entonces mucha gente se metía a estudiar magisterio sin tener realmente la vocación para ello y terminaba haciendo otra cosa después que se graduaban y no haciendo una buena educación mientras estaban en ese ejercicio. Qué bueno que vamos a priorizar ahora ese asunto.
Bien, gracias. Aprovecho el momento para acusar recibo de la invitación de la parroquia San Juan Bosco en el marco de las fiestas patronales de Don Bosco 2023, que invita a participar de las actividades que desde el 22 de enero hasta el 31 de enero están realizando, iniciando con la novena a las 6 de la tarde, seguido por la Eucaristía a las 6:30, luego se pasa al patio del colegio y continúan disfrutando de las fiestas. Ven a compartir con nosotros en un espíritu festivo y de sana convivencia junto a toda tu familia la alegría de ser salesianos con el carisma de Don Bosco, padre, amigo y maestro de la juventud. Actividades que tienen este año para el miércoles, bueno, ayer fue miércoles, hoy tienen la noche de adoración con y por los jóvenes, el viernes noche mexicana con el mariachi herencia, el sábado 28 noche típica con ventas de sancocho y música típica, ah, bueno, ese para ir a dar su paseíto por ahí. El domingo 29 tienen una kermés familiar con diferentes atracciones artísticas, juegos, ventas de comidas, bazar, coronación de la reina y el rey de las patronales de Don Bosco y muchas sorpresas más desde las 11 de la mañana. Ya para el martes 31 tienen entonces la Eucaristía solemne, mi hermano me va a matar. Eucaristía solemne a las 6 de la tarde por el día de nuestro patrón San Juan Bosco en la parroquia San Juan Bosco. Ahí tienen la invitación, unas celebraciones que se dan muy sanas y muy bonitas. Así es que no se las pierdan, pasen por ahí. Pausamos y volvemos con las deportivas.